Oramos y después conversamos. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y tú eres grande. Gracias Dios porque cuando cantamos a ti nos escuchas y cuando abrimos ese libro tú hablas. No por mis palabras, tú hablas cuando leemos tu palabra. Entonces hoy Dios te queremos pedir, yo te quiero pedir Dios que tú me ayudes a explicar bien lo que vamos a leer. Dios, te pido que tú salves a alguien, que tú toques a cada corazón con tu palabra, que todos salgamos de ese lugar diferentes por tu palabra. Tu nombre oramos. Amén. Amén. Ok, feliz día del Padre. A mí también. Es diferente del Día de la Madre, me pueden regresarla. Okay. Esta semana fui a tomar un café con otro predicador de otra iglesia, porque eso es lo que los predicadores hacen, toman un café. Entonces fuimos a tomar un café, a platicar, y estábamos conversando de qué íbamos a hacer para el Día del Padre. Y él me dijo, es cierto que normalmente el bosquejo para el resumen del mensaje para el Día de la Madre es así. Tú eres buena, tú eres bonita, tú eres perfecta, gracias. Y es el bosquejo, el resumen del sermón para el Día del Padre es, eres malo, cambia, tienes un año, en un año nos vemos, a ver si eres mejor, nos vemos. Y hoy vamos a hacer algo diferente, no vamos a seguir ese prototipo del mensaje del Día del Padre. Vamos a dar un mensaje del Día del Padre que es para todos. Un mensaje del Día del Padre que no importa si eres padre o no, no importa si eres hombre o mujer, lo que vamos a ver va a ser para todos. Empezamos por pensar en un buen padre, alguien que tú conoces, que tú has observado por muchos años y tú has visto a esa persona ya ha pasado por lo de ser padre. Su niño ya están grande, ya se han ido de la casa, tienen nietos, ya ha pasado por eso. A lo mejor es abuelo ahora. Y tú piensas en ese persona, ese hombre, y tú dices, ese es un buen padre, yo respeto mucho a esa persona, porque ya lo ha hecho, ya ha pasado por la etapa de ser padre. ¿Cuál es el resultado de esa persona? Porque ya su trabajo está hecho prácticamente, ¿no? ¿Cuál es el resultado de su trabajo? ¿Por qué admiras y respetas a esa persona? ¿Por qué te vino a la mente esa persona? O dos o tres personas. ¿Por qué te vino a la mente esa persona cuando dije, piensa en un buen padre que ha pasado por él, ya es abuelo? Porque me imagino que todos, aunque estemos pensando en personas diferentes, todos tenemos algo en común que es la razón que pensamos en esas personas, en esos hombres. Pensamos en ellos por dos palabras. Tal vez las palabras que usas tú son diferentes de las mías, pero estamos hablando de lo mismo opuesto. Primero, pensamos en esas personas por el legado que ellos dejaron, por el legado que ellos dejaron. Hicieron bien su trabajo de ser padre. No fueron perfectos, pero cumplieron con el deber, con el trabajo de ser padre. No desperdició la oportunidad de ser padre. Y por eso lo admiras, ¿no? Por eso lo admiramos. Fue un buen padre. Todavía es un buen padre, pero fue un buen padre. No tiene nada de qué arrepentirse. Por eso lo respetamos. Por eso esa persona vino a la mente y dijo, wow, es eso. Sí, yo admiro a él porque es un buen padre, dejó un buen legado. La segunda palabra, esa es mi palabra, a lo mejor tu palabra es diferente, pero a lo mejor estamos hablando de lo mismo. La razón que pensamos en esas personas es por el impacto que tuvieron a ser padres, a ser los padres que fueron. El resultado que tuvieron por su trabajo de padre fue grande, tuvieron un gran impacto, un impacto sobre sus hijos. Porque la razón que admires al padre, esa persona en particular, me imagino, es en parte por cómo son sus hijos. Entonces, no son perfectos, me imagino, pero fueron criados bien y moldeados bien. su futuro está puesto en un buen camino. Por eso admires a su padre, porque él puso su, con su madre, pero ellos pusieron su vida en ese camino. Él le dio un propósito, una razón por vivir, le dio significado. Tú admires al padre porque apuesto que los niños, los hijos de ese señor, ya grandes con sus familias y sus hijos, Ellos tienen una razón de, por vivir, ellos tienen algo, una vida de sustancia, algo, y ellos tienen un impacto. Ese Señor tiene un impacto no solo sobre sus hijos, sobre otras personas. Todas las personas que sus hijos y sus nietos van a tocar es parte del impacto que Él tuvo por ser un buen padre. Y no es cierto que cuando pensamos en esa persona, yo tengo a alguien en mente, yo cuando pienso en ese Señor, yo lo admiro, yo admiro el impacto, admiramos el impacto que tienen ellos y decimos, wow, qué excelente vida, qué excelente legado ha dejado, la huella que dejó, increíble. Admiramos, nos impresiona pensar en esas personas. Y por un segundo, cuando pensamos en ellos, no es cierto que hay algo dentro de nosotros que dice, me gustaría tener esa clase de impacto, me gustaría dejar esa clase de legado. Y algo dentro de nosotros ambiciona dejar así, de dejar un impacto así como ellos, como él, como esta persona. Y después, como regresamos a la tierra, decimos, pero yo no soy padre, yo soy una mujer, yo no estoy casado, no puedo ser padre, no quisimos tener hijos, fui un padre, pero no fui un padre como él. Por X razón, yo no puedo ser la clase de padre que es esa persona que yo admiro. Ni modo. Y nos descalificamos y decimos, yo nunca voy a tener esa clase de impacto sobre otras personas que él tuvo. Qué bueno para él, pero yo no puedo hacer eso. Y la razón que nos descalificamos, decimos, yo no podría tener el mismo impacto que esa persona de admiración tiene, es porque nosotros definimos familia, lo que es la familia, por tres cosas: por sangre, por nombre y por edad. Tú puedes ser padre si eres hombre y estás casado y tienes hijos y ellos son menores que vos y ellos llevan tu sangre y tu nombre. De ahí puedes ser padre. Eso determina si eres padre. Nos limitamos porque obviamente si eres mujer o no tienes hijos no puedes ser padre. Pero en la familia de Dios todo cambia. Todo es diferente en la familia de Dios. No existe esas limitaciones, esos límites. Dios quita los límites y todos podemos tener un gran impacto. Todos podemos tener el impacto igual a ese hombre que tú admiras porque fue un excelente padre. Todos podemos tener esa clase de impacto porque Dios nos enseña que en su familia no existen los límites que existen en la familia natural. La idea grande de hoy, cuando lo escribí dije, eso suena raro, pero sígueme, pues dame 30 segundos para explicarlo antes de decir, esto es raro. La idea grande de hoy es que todos podemos ser padres. Todos podemos ser padres, no solo los hombres, no solo las personas que tienen hijos biológicos, no importa tu edad, no importa tu estado familiar, todos podemos ser padres. ¿Qué quiero decir? Todos podemos ser padres espirituales. Todos podemos ser padres espirituales y todos podemos tener hijos espirituales. ¿Qué es un padre espiritual? Bueno, piensa, ¿qué es un padre? Un padre es alguien que participa en el proceso de crear una nueva vida, ¿no? Que es parte, no es todo, pero es parte, que participa en ese proceso. Y un padre, que no es solo padre en nombre, que de padre de verdad, participa en la crianza, en moldear y formar a esa nueva vida. Dos partes de ser padre: participar en la creación de nueva vida y participar en moldear y formar y guiar a esa persona. Eso es lo que es un padre humano, y un padre espiritual es lo mismo. Un padre espiritual es alguien que no importa, y si tú eres una mujer hoy y yo digo padre, todos podemos ser padre, tú dices, eso no suena bien, porque soy una mujer, okay. Cuando yo digo padre, en tu mente sustituye la palabra madre, ¿ok? Pero yo voy a decir, todos podemos ser padres y hablar de ser padres espirituales porque es el día del padre, pero tú puedes sustituir la palabra madre en tu mente. Un padre o madre espiritual es alguien que participa en la creación de nueva vida. Es la persona que enseña el evangelio a otra persona. Es la persona que le explica cómo tomar su decisión de seguir a Cristo. Es la persona que en el momento de que toma su decisión está ahí en el agua bautizando a la persona. Está ayudando a alguien a encontrar nueva vida. Ayudando a alguien a nacer de nuevo. Ese es un padre o madre espiritual. Y un padre espiritual es alguien que después de que sale del agua sigue el proceso y sigue guiando y formando y moldeando y enseñando y aguantando y animando y a la nueva persona, al nuevo creyente, formándolo a ser cada día más la persona que será y algún día, cuando es perfecto y totalmente realizado en los ojos de Dios en la eternidad. Entonces, mire, eres un padre espiritual. Si tú has enseñado el evangelio a otro, eres un padre espiritual. Si tú guías a alguien a Jesús, no importa tu edad, y mire, no importa la edad de la persona, porque en la familia de Dios, tú puedes ser padre espiritual de alguien que es mayor que tú. Otra vez, uno dice, no, es imposible, pero sí, uno puede ser padre espiritual de alguien mayor o menor, de otra raza, no importa, porque uno es padre espiritual cuando guía a alguien a Jesús. Entonces, si en ese momento tú levantaras la mano y dijeras, eso suena interesante, raro, diferente, pero ¿qué tiene que ver con la Biblia? Bueno, buena pregunta, gracias por hacérmela. Busquen primero de Timoteo capítulo 1, verso 1 y 2. Quiero que vean algo. Hay una historia que está metida en parte de la historia del apóstol Pablo, y es esta idea de ser padre espiritual. Eso no fue algo que inventé, eso fue algo que encontré en la Biblia, y te quiero enseñar dónde lo encontré para que nosotros podamos imitar el ejemplo de Pablo. Pablo dice así, primero de Timoteo 1:1-2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, a Timoteo, que dice, verdadero hijo en la fe. Entonces, Pablo está diciendo, yo soy tu padre, yo soy tu padre, y tú eres mi hijo verdadero en la fe. Y si leemos esto y decimos, bueno, tal vez Pablo en ese momento cuando escribió esa carta, tal vez se sentía sentimental y estaba como exagerando la relación que tenía con Timoteo. En vez de decirle hermano, dijo mi hijo en la fe. Tal vez eso no es una idea grande, pero no, siga adelante. Segundo de Timoteo, la segunda carta que escribe a Timoteo, el mismo Pablo, mire lo que dice en el verso 1 de capítulo 1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Ese no era algo que escribió solo una vez porque extrañaba a su hermano Timoteo. No, él consideraba a Timoteo su hijo en la fe, su amado hijo, su verdadero hijo en la fe. Sigue adelante en el libro de Tito. Otro joven que Pablo, mira lo que dice. Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Mira hasta el verso 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Pablo tenía esa idea en su mente de que él era padre espiritual de otras personas, que él les había ayudado a encontrar vida en Cristo o a acercarse más a Cristo y los había criado, los había formado, los había guiado en su camino. Y él dijo a ellos, no eran sus hijos biológicos, pero eran sus hijos en la fe, porque él les había enseñado y seguía enseñándoles cómo seguir a Cristo. Él fue un padre espiritual y un padre que, si nosotros decimos, es como que ser padre e hijo espiritual es como una metáfora por lo que realmente es ser padre e hijo. Los hijos biológicos, los hijos que llevan su sangre y su, tristemente, su rostro en mi caso, tristemente, las orejas, lo que sea, ¿va? Que lleven lo que es uno, y esa es la realidad. Pero Pablo dice, no, a Tito, mi verdadero hijo, en 1 Timoteo 1, 2 dice, a Timoteo, mi verdadero hijo, él está diciendo para mí lo que es padre e hijo de sangre, eso es la metáfora. Y la realidad son los hijos que uno engendra en la fe, padre e hijo en la fe, ese es ser padre espiritual. Y la verdad, piénselo, ¿no es esa la mejor forma de ser padre? Eso es eterno. Los padres pueden formar y criar a sus hijos para esta vida, pero un padre espiritual, madre espiritual, puede formar a alguien por toda la eternidad. Por eso dice, padre espiritual, mi hijo verdadero. Entonces, tenemos que preguntar y preguntaremos al mismo Pablo, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo llegamos a ser, si todos podemos ser padres espirituales, cómo lo hacemos? ¿Qué hace un padre espiritual? Y para entender lo que hace un padre espiritual, se me hizo más fácil ir a lo que hacen los padres terrenales. ¿Qué hace un padre terrenal? Varias cosas, ¿no? Primero tiene que decidir que va a ser padre. No es solo decidir que va a crear una nueva vida, pero tiene que decidir que va a ser padre, que se va a quedar, que va a estar con su hijo, con su hija y participar en su vida y criarlos, y tiene que tomar esa decisión, y sabemos que es una decisión porque a veces no ocurre. Entonces, ser padre es decidir que va a participar y estar presente. Eso es ser padre, tomar una decisión, y después es compartir la vida. Uno de padre comparte su vida con sus hijos. No es solo de traer comida y bueno, yo voy a proveer, pero no me van a conocer. No, es de compartir la vida con sus hijos. Eso es lo que hace un padre. Y también un padre, más que eso, aunque tiene deseo para sus hijos, desea lo mejor para ellos. A veces uno desea que tenga una mejor vida, que uno tuviera mejores opciones, un mejor futuro. O uno ve a sus hijos y a sus hijas, dice, yo quisiera que pudieras, tiene sueños y visiones y deseos por lo que uno quiere que logre, y sus hijos, y algunas son realistas y otras no, pero no importa, son deseos que uno tiene para sus hijos. Eso es lo que tiene un padre, y un padre no solo desea cosas para sus hijos, los guía para ese futuro, los anda guiando, los anda formando, los anda moldeando, los anda dando según la etapa de su vida, ¿no? Aun cuando están grandes, los anda dando consejos y guiándolos en su camino. Eso es lo que hace un padre. Un padre espiritual hace exactamente lo mismo, y lo veremos en el ejemplo de Pablo. Primero, decide que va a ser un padre espiritual o madre espiritual. Uno decide que va a tener hijos espirituales y decide quiénes van a ser sus hijos espirituales. De la misma forma que mis hijos no llenaron un formulario en el hospital y me escogieron, no. Yo escogí ser su padre y yo escogí quedarme con ellos. Yo decidí que ellos iban a ser mis hijos. Bueno, no tanto, Dios tuvo mucho que ver con eso, pero ya siguen la idea, ¿no? Uno decide que va a ser padre espiritual igual que uno decide ser padre terrenal. Miren el libro de Hechos, donde empieza la historia que vemos terminar en 1 de Timoteo, en Hechos 16, verso 1. Aquí Pablo, a principio de esto, no conoce a Timoteo. Y mire lo que pasa. Pablo llegó también a Derbe y a Listra, dos ciudades o pueblos. Y estaba ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban religiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, dos ciudades. Pablo quiso que este fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Pablo escogió, decidió, yo voy a ser padre. Pablo decidió que iba a ser padre espiritual de Timoteo, que lo iba a guiar. Él tomó la iniciativa, él tomó la decisión que él iba a ser su padre espiritual. Y nosotros también, nosotros decidimos que vamos a ser padres espirituales. Por eso siempre digo, uno tiene que decidir a quiénes voy a guiar. ¿Quién es mi persona de afuera de la fe, los dos lados de la gran comisión? ¿Quién es la persona que no es cristiano, que Dios ha puesto en mi vida, a quien yo podría guiar Y yo no le voy a decir, hey, voy a ser tu padre espiritual porque se espantaría. No, ¿qué es eso? Pero yo puedo tomar la decisión. Dios lo ha puesto en mi vida. Yo voy a ser su padre espiritual. Yo lo voy a guiar a Cristo. Y después uno mira su vida, las personas en su vida, y busca una persona al otro lado de la gran comisión. Uno que ya está dentro de la familia de Dios, que ya es cristiano. Dice, ¿quién vive conmigo? ¿Está alrededor de mí o está en mi círculo de amistad que yo podría guiar? Yo podría ser padre espiritual para esa persona. Alguien de afuera de la familia de fe, alguien de dentro. Uno decide. No puedes hacerlo con todos, pero puedes ser padre espiritual de un par de personas. Y después, un padre espiritual, igual que un padre terrenal, comparte su vida con sus hijos. Fue lo que hizo Pablo. Miren en el verso 4. Él quiso que Timoteo fuera con él, y según pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos formados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmados en la fe y diariamente crecían en número. Pablo, mire lo que hizo. Timoteo, cuando él lo escribió después, mucho después, en su carta de Timoteo, era un joven. Entonces era mucho más joven aquí en ese, cuando decidió que quería que fuera con él, y lo llevó con su grupo de personas que viajaban con él. Okay. ¿Podrías decir, Pablo, por qué harías eso? Obviamente, mira lo que todas las cosas buenas que estaba haciendo Pablo. Él tenía un gran ministerio, él tenía trabajo. ¿Por qué llevaría a un joven, a lo mejor un nuevo creyente, alguien que con mucha inmadurez, alguien que tenía mucho de qué crecer, que sí hablaban bien de él, pero era un joven? ¿Por qué llevaría a alguien así con su grupo? Porque cuando uno decide ser padre espiritual de alguien, uno pasa tiempo con esa persona. Igual nosotros, abre su horario, abre su casa, abre su mesa, abre su vida a alguien. Cuando uno decide, yo voy a ser padre espiritual a esa persona, no es ir a la persona y decir, voy a ser tu padre espiritual, voy a ser tu madre espiritual. Es empezar a abrir tu vida y compartir tu vida con esa persona y pasar tiempos juntos e interesarte en su vida, no solo en lo que a ti te gusta hacer, sino que a la otra persona no le gusta hacer, ministrar juntos, pasar tiempo juntos de la forma que sea. También uno es padre espiritual por desear lo mejor, por desear algo para la vida, para el futuro de su hijo espiritual, para la persona que está tomando como su hijo espiritual. Mira lo que hizo Pablo en segundo de Timoteo. Mira lo que escribe a Timoteo. Uno ve el deseo que él tenía para la vida de Timoteo, cuánto él quisiera que él creciera y estuviera más cerca de a Dios y más cerca de Jesús. Mira lo que dice en segundo de Timoteo 1, verso 3. Mira. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que, mire, sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Dice, yo oro por ti constantemente. ¿Por qué? Porque yo deseo algo para tu vida, para tu relación con Cristo, para tu crecimiento en la fe. Yo quiero que estés más cerca de Dios. Yo quiero que crezcas. Yo oro siempre por ti, porque como cualquier padre, si tienes hijos, sabe cómo es. Tienes deseo para el futuro y para la vida de tus hijos. Un padre espiritual tiene deseos para la relación de su hijo en la fe, de la relación de su hijo en la fe con Dios y su vida espiritual. Y quiere que aprenda a leer la Biblia, que se meta al fondo en la palabra de Dios y que aprenda a orar y que aprenda a guiar a otras personas y que aprenda a conocer a Dios. Y uno quiere eso para su hijo en la fe. Y Pablo dice, yo oro siempre. Un padre espiritual ora y ruega a Dios siempre. Dice, Dios, salva a esa persona, guía a esa persona, protege a esa persona, y ora siempre por la persona que es su hijo en la fe. Y uno más, no solo desea y ora, pero activamente un padre en la fe, igual que un padre que guía a sus hijos, que lo lleva al futuro que tiene en mente para sus hijos, un padre en la fe hace lo mismo, guía a la persona que ha escogido como su hijo espiritual, como un padre guía a sus hijos, lo guía. Eso es lo que hizo Pablo. Mira, solo mira esas dos cartas que escribió Pablo a Timoteo, de 1 Timoteo 1, 1 Timoteo 2. Son cartas llenas de instrucciones, de guía. Debes hacer eso, haz el otro, haz aquí. Un ejemplo, en 2 Timoteo 1, verso 6. Por lo cual te acuerdo que avives el fuego de don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. En el capítulo 2, verso 1, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Instrucción tras instrucción. Terminaríamos leyendo todas esas dos cartas para ver todas las instrucciones que dio a Timoteo. ¿Por qué? Porque un padre espiritual guía a sus hijos espirituales. Nosotros también, cuando tenemos hijos espirituales, hemos decidido, yo voy a guiar a esa persona. Hablamos el evangelio con esa persona, abrimos ese libro, buscamos el valor de abrir ese libro y pedir estudio. Dice, ¿podríamos estudiar y leer eso juntos? ¿Podríamos leer Paz con Dios juntos? ¿Podría guiarte a conocer a Cristo, a tener paz con Dios? ¿Podríamos leer otro estudio, otro libro de la Biblia para guiarte después de tomar tu decisión? Un padre espiritual lee la Biblia con sus hijos espirituales, estudia la Biblia. Y si llegamos a ese punto y tú dices, ok, entiendo la idea de ser padre espiritual, no es tan loco como pensé al principio cuando lo dijiste, ya entiendo, es interesante, qué bonito que lo hizo Pablo y me imagino que otros lo hacen hoy día y qué bueno, pero no, yo estoy bien, gracias, eso no es tanto para mí, me imagino que para tal vez los cristianos muy avanzados. Pero no es para mí. Pero qué interesante, qué bonito para Dios, Padre. Gracias y nada, oramos y terminamos. Pero yo no siento inspirado a ser un padre espiritual. Veo eso ya, qué bonito. ¿Por qué haría eso? Yo tengo mucho que hacer en mi vida. Yo tengo hijos actuales. ¿Por qué andaría buscando hijos espirituales para guiar también? ¿Por qué haría eso? No creo que lo voy a hacer, pero bueno saberlo. Espérese, eso de ser padre espiritual es para todos los creyentes. No es algo opcional de la vida como seguidor de Jesús. Lo sabemos en primer lugar por la gran comisión. Jesús dijo a sus seguidores, vayan, mis palabras, pero lo puede leer en Mateo 28, 18 a 20. Vayan por todo el mundo, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles a hacer todo lo que yo les he enseñado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dijo a sus seguidores, vayan a ser más seguidores. Pablo, mira lo que dijo Pablo a Timoteo, a su hijo en la fe, en 2 de Timoteo 2, 2, un verso más adelante de donde estábamos. Y lo que has oído de mí, en presencia de muchos testigos, y ahí yo, si yo fuera Timoteo, yo cerraría mi carta y diría, sí. Yo fui enseñado por Pablo, el apóstol Pablo que escribió la Biblia. Yo tengo un buen padre espiritual, nadie como yo. Qué bueno. Y yo terminaría ahí, pero Pablo sigue con Timoteo, mira lo que dice. Dice, lo que has oído de mí, eso encarga o confía a hombres fieles, que sean capaces de enseñar también a otros. Mira lo que él está diciendo. Hay una cadena continua de un cristiano siendo padre espiritual a otra persona, quien en su tiempo va a ser padre espiritual a otra persona y otra persona, y una gran cadena de padres espirituales. O sea que todos los seguidores están incluidos en esta idea de ser padre o madre espiritual, de tener hijos espirituales. Es para todos, no es opcional. Seguir a Cristo significa guiar a otros a seguirle. Más bien podría decir que es la actividad principal, mire, de seguidor de Jesús. Y si tú dices, espérate, yo pensé que llegar los domingos era la actividad principal del seguidor de Jesús. Es buenísimo llegar, no dejemos de congregarnos, pero esa no es la actividad principal del seguidor de Jesús. Lo voy a botar de escenario, si no tengo cuidado. La actividad principal del seguidor de Cristo es hacer otros seguidores, guiar a otras personas, ser padre o madre espiritual. Esta es la actividad principal del seguidor de Jesús. Piénselo. Sabemos que es así porque no solo vemos lo que dijo Pablo a Timoteo, Jesús a todos sus seguidores, sabemos que debemos guiar a otros y ser padres espirituales para otros. Porque mire, alguien lo fue para nosotros. Si tú eres cristiano hoy, piénselo. Alguien o algunos fueron padres espirituales para ti. ¿Quién te enseñó el Evangelio? Piense, ¿quién recuerda a la persona? Y no es cierto, cuando tú piensas en la persona que te enseñó el Evangelio, tú dices, ya. Yeah. ¿Por qué? Esa es la emoción que uno tiene cuando piensa en su padre, en su madre. Es de, ¿quién te bautizó? ¿Quién te sigue guiando? ¿Quién es la persona que te sigue guiando hoy día? ¿Ves? Todos hemos tenido y tenemos padres espirituales que nos han guiado y nos siguen guiando. Y nosotros continuamos la cadena. Nuestro trabajo en ese camino es hacer lo mismo con otras personas, como nuestra tarea más grande. Solo imagina cómo sería si dedicaras tu vida a las mismas dos o tres personas por 5 años, si leyeras la Biblia con ellos, si estudiaras con ellos, si llegaras a bautizar a uno de ellos, si anduvieras con esa persona por varios años, semana tras semana, puedes imaginar el impacto que tendrías. Es igual y aún mayor que el impacto de este padre que te vino a la mente cuando te pregunté al principio. Piensa en un padre que tuvo un gran impacto, el impacto que nosotros podemos tener cuando somos padres espirituales para otras personas, es igual y aún más que el impacto de un buen padre aquí en la tierra. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos, bueno, en ese día de padre, 17, depende, ¿no? Porque si nunca has tomado tu decisión de entregarte a Jesús, entonces el mensaje de esos textos no es una llamada a ti a ser un padre espiritual. Más bien, mire, es una llamada a ti a llegar a ser el hijo de Dios, a recibir la adopción en la familia de Dios, de dejar que Dios, de que Dios, el Dios soberano del universo, se convierta en tu padre, de poder decir padre a Dios. Eso es grande, eso es enorme. Lo puedes, la cosa es que lo puedes hacer. Si nunca lo has hecho, lo puedes hacer en cualquier momento. En el momento que tú en tu corazón dices, tengo que hacerlo, te puedes arrepentir y te puedes bautizar y puedes tomar la decisión de entregarte a Jesús. Y lo puedes, la cosa es, en esa comunidad lo puedes hacer en cualquier momento. No importa la hora, como a medianoche o en después de en un sábado, cuando sea, lo puedes hacer. Pero solo por un momento quiero decirte eso, porque pensé en eso y lo voy a compartir. ¿Qué mejor forma de celebrar el Día del Padre que llegar a ser hijo de Dios y poder decir de verdad Padre a Dios? Eso sería algo que celebraría todos los días del Padre para el resto de tu vida. Pero no lo hagas por eso. Hazlo porque Dios te está jalando, y cuando Dios te toque, te jale. Decía alguien, quiero tomar mi decisión. Si ya eres hijo de Dios, entonces para nosotros la aplicación es esa. Dios nos llama a ser padres espirituales, a enfocar nuestra vida en guiar a dos o tres personas. Y ahora, esa es la parte del mensaje que es para nosotros que de verdad somos padres y tenemos hijos de sangre, y nosotros debemos ser padres espirituales, mire, para nuestros hijos de sangre. Debemos ser padres espirituales, aún más que padres terrenales. Debemos ser padres espirituales para ellos. Debemos orar por ellos constantemente. Debemos leer la Biblia con ellos. Debemos guiarlos a conocer a Dios más que cualquier otra persona, que sean educados o jugadores o que trabajadores, lo que sea, pero que enseñemos y guiemos a nuestros hijos a conocer a Dios. Esa es la tarea más grande de un padre terrenal. Y para todos tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué podemos hacer para ser padres espirituales de otras personas? ¿Quiénes son las personas en tu vida? la persona de que no es cristiano y la persona que ya es cristiano, que está alrededor de ti, puede ser alguien mayor que tú o menor, no importa. ¿Quiénes son las personas que tú dices, yo podría ser padre espiritual de esa persona que no es cristiano y esa persona que es cristiano? ¿Y cómo puedes compartir tu vida más con esas personas? ¿Y podrías desarrollar el hábito de orar por ellos todos los días, de orar? No tienes que orar por todo el mundo, ora por esas dos personas. Y podrías buscar el valor de pedirles que estudien, que lean la Biblia juntos, porque eso es lo que significa ser padre espiritual. Vamos a ponernos de pie, vamos a tomar un tiempo de responder a Dios, vamos a agradecer al Padre Celestial quien dio su Hijo para que nosotros pudiéramos llegar a ser sus hijos. En ese tiempo vamos a cantar a Él, cantar en agradecimiento, cantar de sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Y si tu corazón está preparado, si eres un hijo de Dios, pasa a tomar la Santa Cena, recuerda la muerte de tu Salvador, recuerda lo que Él hizo para que tú pudieras ser tu hijo. Es un momento para decir a Él, yo quiero hacer lo mismo, Dios, guíame a ser un padre o una madre espiritual para otras personas. Un momento para tomar decisiones. Y si nunca has tomado tu decisión de entregarte a Cristo, de poder decir Padre a Dios, es un momento mientras cantamos a decir, preguntarle, ¿qué me detiene? ¿Qué quieres que haga? Y dejar que te toque el corazón y que te jale hacia Él. Vamos a orar. Dios Padre, gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Pedimos, Espíritu Santo, que tú obres en nuestro corazón por tu palabra. Que continúes obrando en nosotros en esos momentos. En tu nombre oramos. Amén.